De asunto, en la revista estadounidense US News, que en realidad se llama US News and World Report, suele publicar anualmente un ranking muy famoso que lo consulta medio mundo en territorio estadounidense sobre las mejores universidades en ese país. Se llama The Best Colleges, las mejores universidades en cada año. Y ahora resulta que publica una lista sobre con los países más corruptos del mundo. Puesto número uno, campeón, Colombia. Y aparece Colombia, seguida por México, después siguen Ghana y Myanmar, o la antigua Birmania, Ghana en el África, Myanmar o Birmania en el Asia, después viene Guatemala, Arabia Saudí, Brasil, Kenia en el África también, Bolivia en Sudamérica y Rusia. Repito, Colombia, gran campeona, país más corrupto del mundo según US News, seguida por México, Ghana, Myanmar, Guatemala, Arabia Saudí, Brasil, Kenia, Bolivia y Rusia. ¿Tiene razón en la opinión de ustedes la revista? ¿Es este el país más corrupto del mundo, como se llama la US News? ¿O será que US News está equivocada y aquí pues hay corrupción, pero no tanta como en otros países? ¿Metió la pata US News o acertó Humberto Amin?
Hombre, yo lo primero que tengo que realmente decir es, yo no conozco el método que utiliza la revista para hacer este tipo de afirmaciones. Yo no sé si esto lo hacen mediante algún estudio o mediante algún tipo de encuesta, o no sé realmente cómo sacan este ranking, pero yo creo que el tema de la corrupción es un tema de percepción y es un tema que está siendo demasiado exagerado por la revista. Si bien es cierto, siempre nos han tildado como un país corrupto, eso no quiere decir que en Colombia seamos los más corruptos del mundo y que no estemos haciendo nada. Aquí se han tomado medidas muy importantes. Hemos eliminado el beneficio de la casa por cárcel para todos los que tengan que ver con casos de corrupción. Eso quiere decir que hemos endurecido las penas. A todos los funcionarios se les ha pedido de manera obligatoria que presenten su declaración de renta. Eso también garantiza transparencia. De verdad que yo creo que están siendo muy exagerados y no comparto esa apreciación por parte de la revista.
Bueno, ¿coincide con ese punto de vista, Natalia Moreno?
Desafortunadamente yo creo que Colombia sí está entre los países más corruptos del mundo. Y hay pues ejemplos, mejor dicho, por montones: Reficar, cómo medían las tarifas de servicios públicos, Medimás, Odebrecht, la policía, hasta la Universidad Distrital en la educación, lo que ha hecho la Contraloría. Recuerden del monto de los 50 billones que se pierden en corrupción en Colombia. O sea, yo creo que ejemplos, pues hay un montón. Y lo más grave es que se ha vuelto una política de Estado. O sea, yo creo que realmente.
Pero ojo, Natalia,
las afirmaciones.
Pero
déjame terminar.
Una cosa es que sea el más corrupto del mundo.
Dije entre los más corruptos del mundo. No tengo cómo probar que es el más, pero no me cabe duda que está entre los más corruptos del mundo, y así lo demuestran muchas encuestas. Además de los ejemplos que les he dado, déjenme citarles algunas encuestas. Índice de competitividad global del Foro Económico Mundial. Desvío de fondos públicos, puesto 131 entre 140 países. Confianza pública en políticos, puesto 131 entre 140 países. Pagos irregulares y sobornos, puesto 97 entre 140 países. Encuesta elaborada por Transparencia Colombia, 91% de los empresarios percibe que se ofrecen sobornos en el entorno de los negocios, y calculan que el promedio del valor del contrato que se paga de manera secreta para ganar la adjudicación es el 18%. O sea, yo creo que hay mediciones de muchas fuentes que sí demuestran que Colombia tiene un problema sistémico frente a la corrupción. Yo estoy de acuerdo y los invito a que lean el libro del senador Robledo, La corrupción en el poder y el poder en la corrupción, donde él demuestra y cómo en Colombia desde el Frente Nacional nos han gobernado. Hay un, digamos, si se quiere, una alianza de la clase política para ganar las elecciones con corrupción de manera, digamos, sistémica. No es un tema de manzanas podridas, y desafortunadamente pues esa es la fama que tenemos, y es una fama, desafortunadamente reitero, bien ganada por todo lo que les he mencionado anteriormente.
Bueno, Julián Quintana, ¿está de acuerdo con Natalia Moreno que es una política de Estado la corrupción en este
momento? No, eso sí, yo creo que Que eso es una gran mentira, decir que la corrupción es una política de Estado.
En la educación, en la salud, no, en los servicios públicos, para hacer política de Estado, en la política petrolera.
No quería decir la palabra, pero es irresponsable decir que es una política de Estado.
Irresponsable todos estos, mira, estos escándalos.
Lo que yo quiero decir es lo siguiente, y es que estos índices de corrupción realmente no son muy confiables. Yo hace mucho tiempo he hecho un estudio sobre estas encuestas y lamentablemente se fundamentan en percepciones, en impresiones del ciudadano. Uno puede darle dos lecturas. La primera es, en un estado donde los organismos de control no hagan su trabajo y no se sepa nunca hechos de corrupción, va a ser un estado que va a tener una percepción de corrupción cero, porque los ciudadanos piensan que todo marcha bien, como pasaba hace mucho tiempo en Colombia. Pero en estados como hoy el colombiano, donde los organismos de prevención y control están haciendo un gran trabajo en la lucha contra la corrupción, pues comienzan a verse en esos escándalos públicos. Entonces uno no sabe si es peor que salgan a la luz pública o que no salgan. Yo pensaría que estamos en ese estado donde Colombia está haciendo un buen trabajo frente a la prevención, sin decir que somos ni los peores ni tampoco los mejores, pero esa percepción responde realmente es un gran trabajo que están haciendo hoy en día los organismos de control en Colombia. Esos grandes escándalos, y gracias también a los medios de comunicación, ¿no? Si no hubiera sido por muchos medios de comunicación, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, seguramente los grandes escándalos de corrupción que conocemos no se sabría. Frente a esa percepción es que los ciudadanos opinan. Así que es un proceso de evolución, de depuración. Llegará el momento donde Colombia llegue a una mejor situación. Pero yo sí pienso que esos índices, esas encuestas realmente son muy desconfiables. Esas encuestas.
O sea, los 50 billones son percepción. Lo que claro es la contraloría sí. De los 50 billones son percepción.
¿Y tú has comparado esto con otros países?
No, yo te pregunto primero. O sea, tú estás diciendo que no la contraloría saca comunicados de percepción.
Y eso va en consonancia con lo que yo he dicho. Pero no. Tú no puedes decir que por ese hallazgo Colombia es el país más corrupto o es una política.
No, pero admíteme que hay corrupción.
No, es un hecho objetivo que es corrupción. Es que yo no he dicho que no hay corrupción.
Ah, bueno.
Lo que he dicho es que no se puede exagerar. Y entrar en ese juego radical donde solamente hay una respuesta y es extrema corrupción, política de
Estado.
Pero
¿sabes por qué se cae tu argumento? Porque a los otros países también los miden con percepción.
Es que el argumento es general, te estoy diciendo, estas encuestas hace mucho tiempo las estudio. Incluso en Salamanca yo hice una maestría en corrupción y esta era una clase que teníamos. Y la conclusión fue que se basa en una percepción que realmente se mide es por la eficacia o no de las autoridades.
Un paréntesis, doctor Quintana, un paréntesis de curiosidad. ¿Eso se llama maestría en corrupción o maestría en lucha contra la corrupción?
Se debería llamar, no, eso está bien.
Pregunto de verdad porque he visto mucha gente que dice, y evidentemente es en lucha contra la corrupción.
Está bien, la maestría se llama Corrupción y Estado Social de Derecho, y así es el nombre de la maestría en Salamanca. Yo también pensaría que debería llamarse anticorrupción, pero lo que muestra esta maestría son los fenómenos de corrupción. No cómo enfrentarlos, sino cómo identificarlos. Por eso el nombre está así denominado.
Ah, entiendo. Perfecto. Gran universidad, además. Adelante.
Sí, muy
profesor
bien.
Iragorri, digamos, sobre el tema del profesor Amin y del profesor Iván, yo quiero decir dos
Julián,
cosas.
Julián.
Es lo siguiente. Lo primero es que coincido con Julián, que es un estudio producto de una encuesta de percepción. Pero me distancio al afirmar que por ser de percepción es un mal estudio. Digamos, es una encuesta de percepción, como la mayor cantidad de encuestas, como la encuesta de Transparencia Internacional, pero la manera en que sacan el resultado, a mi modo de ver, no está mal. Metodológicamente me parece que es potente. En el siguiente sentido, que si a usted le preguntan, ¿usted cree que su país es corrupto? Pues muy fácilmente usted dirá, sí, ¿y qué se entiende por corrupción? Sino que empiezan a hacer unas cantidades de preguntas que arman un clúster estadístico, por decirlo de alguna manera, que le vota indirectamente si el país se percibe corrupto o no, dada una cantidad de variables específicas que ponen. Por ejemplo, el entorno fiscal favorable, cómo funciona la burocracia, los costos de transacción. Y ahí en esas dimensiones meten preguntas que uno podría pensar que son acciones corruptas. Y a partir de eso derivan el resultado. Entonces a mí no me parece que esté tan mal hecho este estudio en inicio. Pero que sea un problema de percepción, a mí me parece que el resultado nos debe generar reflexiones muy profundas. ¿Por qué? Porque internacionalmente nos vemos como corruptos y nos ven como corruptos y nosotros mismos pensamos que los otros son corruptos. Le voy a dar un ejemplo, profesor Iragorri. Según la encuesta de cultura ciudadana, cuando uno le pregunta a los ciudadanos, ¿usted cree que más de la mitad de los ciudadanos son corruptos? ¿Y usted cree que más de la mitad de los funcionarios públicos son corruptos? Ese indicador en los últimos 8 años ha aumentado un 13%. Es el indicador frente a las preguntas de confianza y construcción de acuerdos y de capital social que más ha aumentado. Y eso es gravísimo, porque si usted cree que el otro es corrupto, y el otro cree de usted que es corrupto, pues usted cómo va a construir una visión compartida ahí. Usted no hace nada colectivamente. Pero a su vez, si usted cree que el servidor público es corrupto, que fue el gran hallazgo que hizo Antanas, entonces usted le transmite al servidor público que cree que es corrupto, y el servidor público va a decir, pues yo para qué voy a hacer algo si de todas maneras va a creer que soy corrupto. Y entonces aumenta la probabilidad de corrupción esa percepción. Por eso esas encuestas son importantes. Nosotros necesitamos también, además de enfrentar lo que dice Natalia, esos hechos de corrupción que son sistemáticos a mi modo de ver y que se han demostrado que son sistemáticos, además de enfrentarlos en la policía, en Obedrec, en Reficar, en los carruseles de alimentación, a su vez necesitamos hacer una transformación cultural de la percepción del otro y la percepción frente a los servidores públicos. Porque cuando usted empieza a ser un servidor público admirable, yo me imagino unos policías admirables, unos policías, digamos, que sean ciudadanos, formadores de ciudadanos, unos policías que no pidan el fleteo siempre, unos policías que no estén involucrados en los robos de celulares o en el narcotráfico, sino unos policías que sean ejemplo. Ahí la ciudadanía se compromete y exige transparencia. La confianza es como, digamos, cuando uno empieza a hablar con los niños. Si uno empieza a hablar y los trata como adultos, pues empiezan a reaccionar como adultos. Pero si usted los trata como unos degenerados, pues empiezan a reaccionar como degenerados.
Pero, ya, dígame. Pero ojo, Diego, o sea, vale la pena decir una cosita.
Un último puntico, profesor Amin, un último puntico que me pasó en campaña que yo quiero señalar, que me parece que también hace parte, digamos, de la corrupción, de estos hechos macro que ha señalado Natalia, pero también de quizás un poquito una cultura corrupta que tenemos acá en Colombia, o una naturalización del clientelismo. Yo llegué a una localidad que no voy a decir cuál para no estigmatizar el territorio, y empezaron a pedirme puestos, y empezaron a pedirme plata. ¿Qué me va a dar, concejal? Yo lo apoyo, pero usted me da esto. Pero yo hago esto, pero usted me paga esto. Pero yo necesito.
Puede pasar en cualquier localidad.
Exacto, estoy
en cualquier
de acuerdo.
Localidad de Bogotá pasa.
Exacto, estoy totalmente de acuerdo, profesor. Entonces podemos mover aleatoriamente cualquier localidad. Y es lo que usted está diciendo, ¿sí ve? Que es lo que estamos defendiendo, es como una actitud sistemática. Pero cuando ya empecé a hablar en público, estos ciudadanos y ciudadanas me empezaron a decir, usted puede ser el típico concejal que viene y promete y no hace nada. Entonces me la volaron y les dije, lo que hay que hacer es cambiar las prácticas ciudadanas, yo ya no voy a hacer campaña acá, acá voy a hacer un taller de pedagogía cultural, de transformación cultural, independientemente de si van a votar por mí. Porque ustedes exigen que haya transformaciones en las prácticas, pero caen en las prácticas tradicionales, justificando que el clientelismo hace parte de la realidad natural de este país. Y ese punto es fundamental, porque nosotros estamos convencidos que en las votaciones y en el mundo electoral hay una transacción de por medio, y la democracia no funciona así.
Claro. Pero bueno, yo le quería decir una cosa, Diego. O sea, el punto también es no generalizar. O sea, sí. No podemos llegar a generalizar, a hablar, creer que toda la policía es corrupta.
No.
Eso también
nada.
Es grave.
No.
Porque
hay policías admirables.
Pero eso
y
lo
hay muchas policías admirables.
Y eso es un problema
la
que
mayoría,
nos genera.
Además.
Y eso es lo que nos genera también percepción.
Pero jerárquicamente,
cuando nosotros generalizamos, sí, llevándonos a todos por
delante. Tienes toda la razón en eso, y no todos los políticos tampoco son corruptos.
Pero
no también será que nosotros los ciudadanos también patrocinamos la corrupción. Incluso participamos de ello. Digo, desde pequeños temas como saltarse la taquilla del Transmilenio, meterse colado, hasta pagar un soborno a un policía para que no le ponga un comparendo.
No nos vayamos muy lejos. En las protestas no destruyeron también esta niña que salió a destruir estaciones de Transmilenio. No decía que porque la corrupción y porque se roban la plata, entonces por eso destruyo también, tomo represar y destruyo una estación de Transmilenio. Entonces yo creo que también debemos generar un poquito de
frente a lo
de
que usted dice, ciudadana. Profesor, a mí, yo quiero hacer un comentario, y es que me parece muy importante lo que usted dice. Así como hay policías involucrados en corrupción, y jerárquicamente también los hay, y hay que decirlo, las personas más dispuestas a generar transformaciones pedagógicas, con los otros policías y ellos mismos son los policías. Lo que muestra el CINEP en cursos que ha hecho es que los policías de todos los talleres que han hecho con víctimas del conflicto, con mujeres, con jóvenes, es que los policías son los más dispuestos a generar transformaciones pedagógicas.
Ya. Bueno, tenemos que ir a una pausa y ya volvemos. 7:59 PM.
Ya